Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al podcast Marca Profesional. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de pasar a la entrevista, me gustaría comentar tres aspectos de nuestro invitado de hoy que a mí personalmente me han gustado y que me han dejado como un buen sabor acerca del profesional con el que teníamos al frente, con la persona que estábamos hablando. El primero tiene que ver con la idea de tomar parte de su experiencia personal y hacer ese camino paso a paso, cómo ir retroalimentando su futuro con su pasado. Tomaba experiencias pasadas y a manera de reinvención iba ubicando una nueva pieza en el camino o en su escalera profesional. Lo cual eso habla mucho de basarse en esa experiencia profesional para ir avanzando. Él es un ejemplo de esto claramente. Lo otro era el tema de evaluar a futuro cuáles eran los temas que iban a ser relevantes y basarse en el estudio y el trabajo de esos. Aquí hablamos, por ejemplo, del marketing digital, hablamos un poquito de redes sociales, hablamos de la tecnología. Y una de las cosas que nuestro invitado hizo claramente fue tratar de tener una proyección acerca de cuáles eran los temas de futuro que iban a tener cierta influencia y empezó a trabajar ahora. En esa oportunidad, de hecho, te diría que estamos hoy día, que podemos hacer exactamente lo mismo, mirar qué cosas son tendencia y empezar a estudiar y a trabajar en ese tema. Y por último, algo que me encantó, que lo dijo al final de la entrevista, fue la idea de ser crítico con uno mismo, escucharse y aprender de lo que uno mismo ha dicho y utilizar esa propia experiencia, ese propio conocimiento que tú desarrollas para seguir creciendo. Me llamó mucho la atención porque es verdad que a veces cuando compartimos, hablamos, damos por sentado que son cosas que nosotros sabemos y hacemos, pero lo cierto es que a veces cuando expresamos ideas, cuando expresamos conocimiento, cuando enseñamos a otras personas, los primeros que terminan aprendiendo somos nosotros mismos. Por lo tanto, esa capacidad de retroalimentarse a sí mismo me parece bárbaro a la hora de trabajar en la marca personal. Así que, amigos, sin más preámbulos, te invito a esta entrevista que tenemos con nuestro invitado de hoy, Alfredo Vela. Bueno, ¿qué tal, amigos? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y hoy tenemos un invitado especial, una persona que tuve la oportunidad de conocer en uno de los eventos virtuales que hicimos de marketing personal, pero luego, indagando un poquito más, me di cuenta que habíamos tenido la oportunidad de compartir en casi todos los eventos del Personal Branding Lab Day. Así que para mí es un honor y un gusto invitarle a este programa porque es una persona que tiene un montón de conocimiento con respecto al tema de la marca personal, empleabilidad, bueno, en fin. Quiero presentarle antes de todo, su nombre es Alfredo Vela y Alfredo es consultor en temas de marketing digital, redes sociales, eventos digitales, marca personal y orientación laboral. Es formador, es conferenciante y autor de los libros El Libro de Twitter y Cómo Buscar Trabajo con las Redes Sociales y Sin Ellas, ambos ya en su segunda edición. Así que nada, un placer, Alfredo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme y seguro que vamos a pasar un rato interesante.
Muy interesante, sobre todo los tiempos que corren, ¿no, Alfredo?
Sí.
Alfredo, bueno, a mí siempre me gusta empezar con esta parte personal de nuestros invitados, que nos hablen un poquito acerca de ellos, de su historia, de cómo han llegado a por qué están aquí, cuál ha sido ese proceso personal en tu caso, y que nos cuentes un poquito de eso.
El tema es que tú eres más joven y te cuesta menos contarlo, pero ya tengo unos cuantos años y la historia es larga, te la voy a resumir. Bueno, mi negocio principal es la formación. Yo siempre me he dedicado mucho a formación a empresas de materias de tecnología, básicamente, en las que he trabajado. Me gusta trabajar en lo que enseño, si no creo que hay una parte ahí que falla. Pero tengo que decir que no fue vocacional. Es decir, yo empecé, recuerdo, en el pueblo de mi madre, cuando íbamos en verano. Bueno, pues me pidieron chavales más pequeños que yo que si les podía dar clase de las asignaturas que habían suspendido, ¿no? Y bueno, pues dije que sí, me gusta meterme en los charcos, que creo que puedo cruzar. Y dije que sí, bueno, pues estuve ahí unos cuantos años, desde los 16, 17 años, dando clase a chavales que eran más pequeños que yo. Y me pasaba todas las mañanas de todo el verano ahí dando clase. En ese momento ya empecé un poco a descubrir que me gustaba la enseñanza, la formación. Luego, bueno, pues empecé a dar clase en academias, también de recuperación de asignaturas suspensas, haciendo un curso de contabilidad que me hacía falta para unos programas que tenía que hacer. La academia donde estaba me dijo que si me apetecería dar unos cursos de temas de informática. Te estoy hablando, pues, a lo mejor del año 82, o sea, 1982.
De informática, o sea.
Sí, sí, estaba empezando aquello. O sea, es decir, de hecho, creo que el IBM PC es de aquella época.
Yeah.
No había ni IBM PC, era todo cosas así raras y demás. Y bueno, pues ahí empecé a dar clase, después me llamaron de otros centros, empecé a dar clase pues para Renault, empecé a dar clase pues para empresas así grandes. Me llamaron del Servicio Público de Empleo de aquí de Castilla y León y hicimos una especie de examen, vamos, un examen. Ajá. Nos presentamos unos cuantos y quedé yo como experto en... digo experto porque lo llaman así, ¿ah, contractualmente?
Sí. Ajá.
En informática de gestión y me pasé allí muchos años. Y luego, bueno, pues ya he empezado a diversificar un poco toda mi actividad. Es decir, ahí tuve algunos cambios. Por ejemplo, recuerdo en el año la época de 2008, la crisis anterior, porque ahora creo que estamos en otra,
la otra nueva.
En la crisis de 2008 yo trabajaba, bueno, de hecho es la única época en la que he tenido un contrato laboral indefinido, que tan siquiera ni buscaba. Mi mujer trabajaba en esa empresa y bueno, pues por afinidad así con alguno de los socios y demás, pues acepté un trabajo laboral indefinido, empezó la crisis y la empresa, éramos como 300 trabajadores, se fue al traste en muy poco tiempo. Y de un día para otro, mi mujer y yo nos quedamos sin trabajo. Ya. Yo siempre había sido freelance, autónomo, tenido empresas y demás. Bueno, y la única vez que acepté un contrato laboral indefinido fue la mayor inestabilidad laboral que he tenido nunca. Yo al día siguiente me di de alta como autónomo porque seguía teniendo clientes y demás. Al año y pico, 2 años, montamos una empresa, mi mujer y yo, dedicada a formación. Y en aquel impasse donde la empresa cerraba, no cerraba, que fueron muchos meses, aparte de no cobrar y todas aquellas cosas que pasaban, yo tuve tiempo de reflexionar, que a veces el día a día te come y no tienes ocasión de pararte a pensar. Es decir, bueno, la formación está bien. En España la formación, la mayoría es subvencionada. Con motivo de la crisis, esas subvenciones van a caerse, como después fue así. Lo viví en mis carnes. Y dije, bueno, tengo que buscarme cosas paralelas, proyectos paralelos para seguir teniendo actividad y seguir teniendo trabajo. Y dije, bueno, pues esto de las redes sociales, del marketing digital, te hablo de hace, pues, 2008, 12 años. Parece que tiene interés, parece que va a ir para arriba y demás. Y dediqué un par de años a formarme, a trabajar, a ver un poco cómo funcionaba todo aquello de las redes sociales y del marketing digital. Y bueno, tuve la suerte de acertar.
De haberme
equivocado y haber elegido una cosa que luego no tuviera. Pero en ese caso acerté. Y luego también, pocos años después, con motivo de la crisis, empezaron a pedirme muchos talleres, muchas conferencias y demás sobre cómo utilizar, digamos, Internet, los medios sociales y demás en la búsqueda de empleo.
De empleo.
Y bueno, pues llevo casi como 10 años dedicándome a ello, de ahí el libro de cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas. Y me temo que ahora eso me va a volver a hacer falta otra vez,
total,
porque estamos en una situación muy parecida.
Impresionante.
Es decir, yo en aquella época me di cuenta de que había mucha gente muy bien preparada y muy bien formada que tenía dificultades a la hora de encontrar trabajo porque en realidad no sabían cómo buscarlo. Y bueno, pues llevo 10 años trabajando eso, aparte del marketing digital y la formación, que evidentemente seguimos con ello. Y bueno, digamos, me ha servido mucho y eso fue también sin querer. Es decir, yo el tema de la orientación laboral, recursos humanos y demás, no lo tenía en mi portfolio futuro de proyectos, ya sí el marketing digital de las redes sociales, pero eso no. La crisis empezó a pegar duro, había muchísima gente en desempleo y claro, había que ayudarles a que por lo menos supieran buscar trabajo porque había cambiado mucho la búsqueda mucho de empleo.
Dinámica.
Y sigo trabajando con ello y la verdad es que bien.
O sea que la base, entiendo que la base tuya como formador, como profesor prácticamente ha sido como siempre la misma y lo que ha ido cambiando han sido como las temáticas a lo largo de tu experiencia, ¿no?
Eso es decir, bueno, es lo que te comentaba antes, a mí siempre me ha gustado ser profesor salvo que materias teóricas de cuando era chaval, de matemáticas y cosas de esas, en lo que he trabajado. Es decir, yo he programado, he hecho contabilidad y demás, y me, pues eso, aplicaciones informáticas de gestión, daba formación de ello. Temas de Internet, lo mismo, cuando empezó Internet y empezaron las empresas a despertar interés por Internet, yo ya era un usuario de Internet, hacía cosas, incluso tuve una época que hacía páginas web y me gustaba enseñar sobre ello. Lo que no me gusta es enseñar sobre cosas que no hago, ¿no?
Que no, claro.
Por ejemplo, el tema de la marca personal, pues yo he diseñado una estrategia de marca personal, equivocada o no, pero una estrategia, y la llevo a cabo, y bueno, pues yo he visto que me entra trabajo a través de esa marca personal. De hecho, a mí me conocen más que a mi empresa es muy chiquitita, y casi todos los proyectos nuevos y demás me entran pues por redes sociales, básicamente, o por referencias y demás. Y, bueno, pues he visto que la marca personal funciona, sé cómo hacerlo y demás, y por eso así ya me gusta contarlo a los demás. Pero no se trata de dar formación solo teórica, sino basada en experiencias propias, porque si no...
Y me gusta que además tú has ahí hecho una mezcla muy interesante entre lo que es la orientación profesional, el marketing digital. O sea, hay una mezcla interesante en cuanto a formas de impulsar una carrera, que al final es lo que busca una marca personal, impulsar una carrera, una profesión.
Es que el tema de marca personal, que realmente yo nunca supe por qué se llamaba personal, porque realmente es marca más bien profesional, aunque tenga un componente personal, porque no podemos separar nuestra personalidad, nuestra forma de ser con nuestra forma de trabajar, ¿no? Somos lo mismo. Realmente es una especialidad de marketing, o sea, es que no estamos inventando nada nuevo. El concepto de marca o el branding para llevar a esa marca ha existido toda la vida, ¿no? El concepto de marketing para productos, servicios, bueno, pues simplemente es una traslación de marketing para persona. Tú eres, digamos, el trabajo que vendes o el trabajo que eres capaz de desarrollar o el, digamos, el valor añadido que tú puedas dar a tus posibles clientes. Con lo cual, evidentemente, está muy relacionado, igual que la búsqueda de empleo. Hay una parte en la búsqueda de empleo que no deja de ser marketing. Marketing de ti mismo, ¿no?
Así es.
Marketing de ti mismo. Con lo cual, sí, evidentemente está todo muy relacionado. Si no, sería imposible. Es decir, dedicarte a cuatro actividades, a cuatro cosas muy diferentes en la vida.
Alfredo,
habrá alguno que lo haga, pero sería para volverse loco.
Ahora mencionabas algo que me llama la atención y es ese momento de crisis que hubo en el que, de alguna manera, mantuviste esa dinámica de enseñar, de hablar de temas, pero tuviste que buscar como la forma de encajar algo dinámico. Yo quisiera hablar de ese reto profesional, digamos, que significó para ti. ¿Cómo lo gestionaste? Es decir, hoy en día habrá mucha gente que está viviendo esta situación que es parecida. ¿Qué cosas pudiste haber hecho tú en ese momento que ahora te han surtido efecto y que te han servido?
Bueno, pues sobre todo eso que te decía de pararme a pensar. Es decir, yo dediqué un par de meses de mi vida, por 2008, principios de 2009, a pensar, digamos, cómo podía incorporar nuevos productos o servicios a nuestra actividad. Y como te comentaba antes, bueno, pues yo vi que el tema de las redes sociales ya empezaba a tener cierto impacto, que el tema del marketing digital ya empezaba a coger carrerilla, fíjate lo que se han convertido ambas dos cosas hoy en día. Y, bueno, pues creí que esa era una opción. Creí que esa era una opción. Decidí apostar por ello. Ya te digo, dediqué 2 años casi enteros a, evidentemente, siguiendo trabajando porque teníamos que comer. Siguiendo trabajando a formarme, a trabajar en ello, a aprender, a buscar contactos que me enseñaran, a seguir a referentes del tema. Y ya te digo, decidí tomar ese camino y acerté. Que es que, pero eso es... una parte suerte y una parte información. Es decir, la misma información que tenía yo la podía tener cualquiera, casi cualquiera. Yo tomé ese camino porque para mí era muy natural. O sea, es decir, yo siempre había trabajado en temas de tecnología, en temas de informática, en temas de internet, con lo cual había dado clase en una escuela de marketing.
O sea, de alguna manera estabas echando mano del recorrido que ya habías hecho y de las cosas que te iban saliendo, ¿no?
Eso es decir, ¿qué puedo aprovechar de mí como profesional para buscarme un futuro? Y ya te digo, en ese caso acerté. Lo mismo nos pasó hace 5 o 6 años. A mí siempre, ya te digo, me ha gustado mucho la formación. Además, es la parte de trabajo que más me gusta, que la parte, digamos, en la que me siento más cómodo. Hace 5 o 6 años empezamos a ver que ya el e-learning, la formación online, empezaba a tomar peso. Yo me metí en proyectos de e-learning hace un saco de años, muchísimos años, y luego los abandoné porque vi que aquello no me gustaba. O sea, es decir, era muy malo todo. O sea, es decir, ahí... Y es que a mí no me gusta trabajar en proyectos en los que no me siento a gusto, con los que no estoy de acuerdo en su filosofía, su forma de trabajar y demás, porque vi que lo que se hacía era básicamente una mera traslación de un libro, de un manual,
en una pantalla,
y aquello no funcionaba.
Muy denso, ¿no?
Eso es. Y entonces decidimos, digamos, crear una línea propia de formación, digamos, basada evidentemente en contenidos. Sin contenidos no hay formación, pero, digamos, muy enfocada en la tutorización. O sea, digamos, la formación que damos nosotros, el valor diferencial que tiene es que nos volcamos en la tutorización. Es decir, el alumno se siente igual...
Acompañamiento, ¿no?
Eso es. Igual de acompañado que en una clase presencial, o incluso a veces más. O sea, es decir... O sea, a lo mejor a las 12 de la noche te entra una notificación, ves que un alumno ahí está y se lo corriges, se lo mandas, le dices qué tal, te puede ayudar. Si surge un problema que surge a varios o creemos que, aunque solo haya surgido a uno, que le va a surgir a más en otros, pues creamos un vídeo explicando cómo funciona eso, lo metemos. Ese vídeo evidentemente ya lo tenemos para las próximas ediciones del curso.
Claro.
Y vamos mejorando el curso con el feedback
de
los alumnos, ¿no? Y bueno, pues ahora la verdad es que gracias a tomar aquella decisión hace 5 o 6 años, pues en estos tiempos seguimos teniendo trabajo, porque claro, a mí me gusta mucho también la formación presencial.
Claro.
Se ha cancelado toda.
Tienes un ala ahí fuerte que está funcionando todavía.
Eso es, se ha cancelado toda y no sabemos cuándo va a volver. Yo tenía unos cuantos proyectos de formación presencial que evidentemente...
No sabemos cuándo va a volver. Y no sabemos si va a volver de la misma manera.
Exactamente.
Esa es otra.
Exactamente.
Oye, Alfredo, y tú en este, cuando te sale lo de orientación profesional o de mezclar el marketing online, ¿qué necesidad viste tú en el mercado? O sea, porque tú partes de una necesidad personal, ¿no? Como que me estoy reinventando, me tomo un tiempo para pensar. Pero imagino que en ese tiempo también habían personas en la misma situación. O sea, ¿qué te llevó a pensar que la cosa era por ahí? Como tú dices, mira, esto va a tener una proyección.
Sí, me di cuenta relativamente pronto, porque ya te digo, como yo ya trabajaba cosas de redes sociales, la gente ya me conocía de las redes sociales y demás, empezó a llamarme organizaciones, empresas y demás, diciendo que si podía dar talleres de búsqueda de empleo a través de internet, talleres, conferencias, de todo tipo de productos similares. Uh-huh. Y en el primero ya me di cuenta. O sea, en el primero ya me di cuenta de que la mayoría de la gente, hay una frase que digo yo mucho, que es quizás un poco hiriente, pero que es real, es bajo mi punto de vista real, que la mayoría de la gente no encuentra trabajo porque no sabe cómo buscarlo.
De hecho, lo tienes puesto en tu libro ahí en la parte de abajo, ¿no?
Como eso es, eso es, lo tengo puesto en el libro porque me di cuenta en el primero. Claro, luego a lo mejor he dado 150, 200 talleres de ese tipo y el feedback que he ido teniendo pues ha sido cada vez mayor. Es decir, ahí para mí hay una serie de cuestiones. La mayoría de la gente no sabe cuántos canales de empleo hay. Yo tengo por ahí una infografía de esas que me gustan hacer con 34 canales de búsqueda de empleo. Cuando yo pregunto a la gente, ¿cuántos canales de búsqueda de empleo conocéis? Te dicen 4, 5, hasta 34 y podría haber puesto más, hay muchos. Es decir, mucha gente luego te dice, es que ese canal a mí no me sirve. Si no le conoces, no sabes si te sirve o no te sirve.
¿Tú crees, Alfredo, que eso se debe? Es porque en realidad la gente no sabe que existen.
Hay un poco de todo. Hay gente que no sabe que existen, pero luego hay gente que, bueno, ha oído hablar de ellos, pero tampoco les ha prestado interés, porque y hay una cosa que creo que debemos de cambiar la mentalidad, y es la mayoría de la gente solo busca trabajo cuando no lo tiene.
No.
Y yo creo que eso es un error. O sea, es decir, en el mercado estamos todos siempre.
Siempre.
Y el que diga que no está... a ver, tú tienes un buen trabajo, yo te ofrezco un trabajo mucho mejor, pagado 5 veces más, con mucha mayor proyección
claro,
de futuro al lado de tu casa, y me vas a decir que no. No, estás en el mercado.
Estoy en el mercado, sí, señor.
Claro, pero lo estás de forma pasiva, ¿no?
Pasiva.
Bueno, pues hay que tener la mentalidad siempre como que estamos buscando trabajo, lo tengamos o no. Y de hecho, es mucho más fácil encontrar un trabajo cuando lo tienes que cuando no, lo tienes. Es decir, entonces perdimos el hábito de buscar trabajo siempre. Es decir, como mi padre, yo tenía discusiones con mi padre cuando vivía hace muchos años. Mi padre me decía, búscate un trabajo para toda la vida.
Para toda la vida.
Y digo, ¿y para qué me aporta? Es decir, yo soy mucho más feliz así, me gusta mucho lo que hago, incluso me va mejor económicamente que si tuviera un trabajo de los de toda la vida. ¿Qué me aporta? Y claro, mi padre no se murió un hombre y nunca llegó a entender lo que yo le decía. Yo entiendo su postura porque él, digamos, había vivido una vida muy diferente a la que yo viví. Y entonces, hay que tener esa mentalidad. Ahora, digamos, mucha gente busca tener el mismo trabajo toda la vida. Y bajo mi punto de vista es un gran error. ¿Por qué razón? Porque, digamos, tu rendimiento va a bajar con el tiempo de manera indudable. Yo aconsejo a los profesionales siempre que a los 5, 6 años como mucho cambien, no solo de trabajo, porque en una empresa puedes cambiar de trabajo, de empresa.
De empresa.
Porque eso te va a ayudar a crecer mucho más profesionalmente. ¿Qué ocurre? Que la mentalidad todavía sigue siendo la de mi padre en muchos casos. Es decir, búsquete un trabajo.
La seguridad, la estabilidad.
Eso ya no existe. Ya. Eso ya no existe. Entonces, buscar una cosa que no existe tiene poco sentido. Y luego, es que además yo creo que es negativo. En el momento que estás mucho tiempo en una empresa, te estancas.
Ya.
Entonces, digamos, no aprendes cosas nuevas porque...
Repites cada año, ¿no? Repites año.
Eso es. Entonces, cambia de empresa, cambiarás, digamos, todo lo que tú has aprendido lo podrás aplicar en esa empresa y todo lo que tiene esa empresa nuevo lo vas a absorber, vas a aprender de ello y demás. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los profesionales todavía no tenemos esa mentalidad, pero tampoco las empresas. Empresas no tienen esa mentalidad.
Estás buscando talento.
Claro, una persona que ha estado cada 5 o 6 años en una empresa, todavía hay muchas empresas que lo ven como un tarambana. Hombre, no es lo... Un tarambana podría ser aquel que ha estado 3 meses en una, 5 meses en otra, 8 meses en otra y haciendo cosas diferentes.
Ajá.
Pero una persona que ha mantenido una trayectoria profesional, digamos, en su actividad, evolucionando, como lo hemos podido hacer muchos y demás, en el mismo sector. O sea, a mí me parece que es bueno que cambien. Dices, bueno, es que se me va a ir. Pues es que eso pasa con todo el mundo, se te va a ir. Aprovechale los 5 o 6 años que esté en tu organización de la manera mejor posible.
Claro.
Y luego queda bien con él porque no sabes cuándo te vas a encontrar con él. Es decir, para una UTE, para un negocio nuevo, para una alianza, para ser su proveedor, para ser su cliente. Sí, es que yo creo que debiera de ser ley de vida. Tendría que ser obligatorio que nos cambiaran de empresa.
Sí, como crear relaciones de donde la gente no se quiera ir, pero que tenga toda la libertad y toda la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Eso es. Es decir, que yo creo, ya digo, desde el punto de vista profesional, enriquece mucho eso los autónomos y demás. Lo hacemos siempre, porque cada día vas cambiando de cliente. Pero los trabajadores en una empresa, pues al final se acaban un poco como oxidando. Es decir, cambia de empresa, pero fuérzalo tú. A ver, para que te hagas una idea, en Estados Unidos creo que la media de permanencia de un trabajador en una empresa, cuando ya llega a su época estable, es de 5,2 años. En Centro Europa, de 5,8 años. Uh-huh. Pero no porque les echen del trabajo, sino porque ellos se van. Yo quiero esa mentalidad también para aquí, para España y para otros países.
De buscar nuevos retos, ¿no? De hecho, no recuerdo dónde leía, pero hablaban siempre de este efecto burnout, de estar quemado, que más o menos a los 2 años, 2 años y medio, es como que si la persona no hace algo diferente en ese proyecto...
Claro, pero bueno, dentro de una empresa puedes cambiar de trabajo, uh-huh, de actividad y demás, digamos, con lo cual eso de estar quemado,
uh-huh,
se puede, digamos, dilatar en el tiempo. Pero es que ya a los 5 o 6 años, que es la media, de los países más desarrollados, no es que te quemes, es que te anquilosas, te quedas obsoleto.
Ya. Claro,
una cosa que yo vi, por ejemplo, en la crisis de 2008, y espero que no pase en esta, es que profesionales muy cualificados, con altos puestos de trabajo, con remuneraciones importantes, se quedaron de repente sin trabajo. Claro, aparte del shock, que es un problema, es decir, que cuesta asimilarlo, cuando se pusieron a salir al mercado de trabajo, se dieron cuenta de que no estaban en el mercado. ¿Por qué? Porque esos puestos de trabajo se remuneraban ya menos, porque los requerimientos de competencias que se pedían para ese puesto de trabajo eran muy superiores a las que esa persona tenía, con lo cual entraron a competir con personas normalmente más jóvenes, cuyas competencias eran muy superiores, estaban mucho mejor preparados, porque no nos hemos ido reciclando, no hemos ido cambiando, porque no nos ha hecho falta. Porque teníamos el puesto de trabajo asegurado, creíamos que lo teníamos para toda la vida. Y es un problema. Y eso supongo que volverá a pasar ahora también.
Alfredo, y tú mencionabas ahora que, bueno, te empezaban a contactar y empezaban a dar contigo para esos temas. Y hoy mi pregunta es, en tu caso particular, ¿cuál crees que han sido como las claves para que te consideraran, es decir, para que te encontraran, para que te vieran como una persona que pudiera enseñar de esos temas? ¿Cómo te hiciste visible? ¿Qué tipo de herramientas utilizaste? ¿Y qué recomiendas?
Sí, bueno, ahí para cada persona sería una recomendación diferente, pero en general yo puedo decir conferencias. O sea, es decir, una cosa que me ha dado mucha visibilidad y me ha traído luego trabajo y conocimientos y demás. Bueno, tú me conociste en una conferencia.
Sí, así es.
Claro. O sea, el ejemplo más claro no puede ser.
Está aquí.
¿Por qué razón? Porque en una conferencia, yo he dado conferencias a 30, 40, 50 personas, pero he llegado hasta 1,000 personas. Uh-huh. Te están viendo cientos de personas en un momento y normalmente hablando sobre un tema que te gusta, que conoces y demás. Y si lo haces medianamente bien, la gente ve que transmites que te gusta lo que estás haciendo, has hecho una conexión directa con esas 300, 400 personas que te están escuchando. Para mí eso es crítico.
Crítico. O sea, en este caso hablas de presencial, ¿no?
Sí, sí.
Directo. Esto
sería presencial. Uh-huh. Pero luego también te hace falta la parte digital. Hoy en día sin parte digital nos hemos dado cuenta con el tema del coronavirus que sin digital no hay vida, ¿no? Bueno, pues como yo ya empezaba a trabajar temas de redes sociales, bueno, pues me fui haciendo conocido o reconocido en redes sociales, en LinkedIn, sobre todo en Twitter. Ahora últimamente tengo un Pinterest que está funcionando brutalmente. Tiene 12 millones de visitantes únicos al mes, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque mi contenido es muy igual.
Tremendo, sí, ¿eh? Sí. Pero yo me imagino, corrígeme si me equivoco, porque Pinterest, uno a priori como que pensaría que es una red para artistas, para mostrar cosas que son muy gráficas. Y yo te escuché el otro día en una conferencia hablando de los temas de las infografías y todo esto, no sé, me parece bien. Como... ¿Tiene que ver con eso?
Tiene que ver con eso, es decir, una de las cosas, yo tuve una época que luego intenté tapar, ajá, que me conocían por el de las infografías.
Okay.
Para el que no sepa lo que es una infografía, es una imagen que cuenta algo, ¿no? Que cuenta una historia, que te da unas ideas y demás. Yo hago muchas infografías porque me gustan mucho y además me parece un recurso educativo y un recurso divulgativo maravilloso. Entonces, las infografías, como son contenido visual, funcionan muy bien en Pinterest.
Okay.
Pues claro, yo desde que conocí Pinterest y vi, si a mí esto me va muy bien Bueno, pues ya te digo, ahora tengo como 12 millones de visitantes únicos al mes, que eso hace que te conozca una gran cantidad de gente. Y que el día que necesiten algún servicio de los que tú prestas, pues te van a tener en mente. A lo mejor ni te llaman, o a lo mejor te llaman y no llegas a un acuerdo, no te contratan, pero por lo menos te tienen en mente. Entonces, parte de la estrategia fue contenidos, difusión en blog y difusión en redes sociales, ya te digo, sobre todo Twitter, LinkedIn, Facebook, y últimamente, vamos, desde que nació Pinterest y últimamente estoy trabajando ya más Instagram. Me quiero empezar a meter en TikTok.
A ver qué tal.
Pero qué locura. Todavía me cuesta.
Alfredo, ¿y el blog lo recomiendas como herramienta de visibilidad?
Sí. Hay gente, creo que es Alfonso Alcántara el que dice que sin un blog eres un sin techo digital o alguna cosa así.
Totalmente.
A ver, el centro neurálgico de la presencia de una persona, de una empresa en Internet es tu web. Bien. Sea en formato blog o sea una web con tus servicios y un blog, uh-huh, me parece algo básico.
Básico.
Porque lo primero que va a hacer cualquiera es buscar a ver tu web, ¿no?
Algo de ti.
Claro, y entonces el que no tengas pues puede dar cierta desconfianza.
Okay.
Bueno, pues si puede ser además con tu nombre y demás, yo tengo el dominio alfredovela.com y .es. Ajá. Estoy a punto de empezar a utilizarlos, porque yo utilizaba el de tixiformacion.com, que es mi blog. Ajá.
Sí, que es donde
compré los dominios hace 12, 13 años, ya ni me acuerdo. Sí. Y no, los tenía por ahí aparcados. Ajá. Y ahora estoy empezando ya a desarrollar una nueva web que va a ser alfredovela.com.
Alfredo, una pregunta con respecto a esto. O sea, tú dices, con un blog, que yo de hecho también estoy de acuerdo contigo, digamos, para una persona que es emprendedora, que es autónoma, genial. Pero mucha gente me pregunta a veces, oye, pero yo soy empleado, tengo un empleo con una empresa. ¿Esto también aplicaría para una persona que tiene un trabajo por cuenta ajena?
Claro. A ver, esa es la situación que tú me has relatado, es la situación que tienes hoy. Pero no sabes la situación que vas a tener dentro de 2 años, ni tan siquiera si es la que quieres tener dentro de 2 años. Sí. Es decir, a ver, hay profesionales muy buenos trabajando por cuenta ajena en empresas que tienen un montón de conocimientos, que tienen un montón de experiencia. Cuéntalo. Es decir, cuéntalo, que además tengo que decir que tener un blog y trabajar en redes sociales te ayuda mucho a aprender. O sea, es decir, una de las cosas muy buenas que se puede sacar de las redes del trabajo de marca personal y de tener un blog es aprender. Porque cuando te pones a escribir, puedes conseguir que te lea mucha gente, poca gente, pero te va a leer gente. Con lo cual, si consigues posicionarte como un referente en un tema determinado, luego es el trabajo que te va a venir. Es decir, ¿eres el referente o eres uno de los referentes en una materia determinada? ¿Cómo lo has conseguido? Con eso, es decir, estando trabajando, te haces, digamos, lo de buscar trabajo siempre. Como, y dices, ya. Bueno, ¿y qué va a pensar tu empresa de eso?
Sí, esa es la pregunta típica, ¿no? No me dejan, ¿y qué dirán? ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo estaba preparando ahora unas infografías para un proyecto que tengo de embajadores de marca internos de las empresas. Uh-huh. Agradecido tendrían que estar las empresas que uno de sus trabajadores o unos cuantos de sus trabajadores tengan gran visibilidad y gran... digamos, nombre o sean referentes en sus sectores. Es decir, estas personas están trabajando en nuestra organización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues buscar sinergias entre la marca de la empresa y las marcas personales, pero no dejarlo a ver cómo sale. No, hay que hacer lo que sea un proyecto de embajadores de marca internos en las empresas. Fijaros quién sale en los anuncios de IKEA, los trabajadores. Claro. En Badai, quién sale también, los trabajadores. Bueno, eso es parte de un programa de embajadores de marca. No se puede dejar ahí. Evidentemente no vas a obligar a todos los trabajadores. Oye, habla muy bien de mi empresa. No. Se claro. Trata de que la gente esté a gusto en la empresa, que esté reconocida.
Que sea algo natural, ¿no?
Y que, bueno, pues gracias a eso y gracias a que la empresa funciona bien y todos queremos que la empresa funcione bien, bueno, pues que los perfiles de las empresas, sobre todo si son reconocidos, ayuden a la difusión de los contenidos. Porque las personas creemos más a otras personas que a una marca.
Claro, claro. Oye, Alfredo, una última pregunta ya para ir cerrando, que siempre es como la pregunta del millón, la que mucha gente ahora se pregunta, vale, estamos en una situación de cambio, de crisis, como otros llaman, de incertidumbre, de no saber qué hay ahora, qué va a pasar ahora en los siguientes meses. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que están ahora en una situación de duda, de incertidumbre, de esa que tuviste hace algunos años? ¿Qué le recomendarías hacer para poder o reinventarse profesionalmente o tener una nueva visión o estar, incluso aunque sea un poquito más optimista, esa visión profesional laboral? ¿Tú qué recomendarías?
Sí, a ver, ser pesimista sirve de poco. Así como también ser muy optimista también sirve de poco. Es decir, lo que hay que ser es realista. Es decir, tú tienes lo que tienes, tienes el punto de partida que tienes, estás viviendo un entorno socioeconómico que es el que hay. Lo que tienes que hacer es desenvolverte bien en eso. Yo hay una serie de recomendaciones que son, por ejemplo, aquello que hice yo en el año 2008 de pararme un par de meses a pensar cómo quiero que sea mi futuro profesional, ¿lo consigas o no? Si no tienes un plan, unos objetivos y demás, es difícil. Pero entonces, primero, marcarse unos objetivos, es decir, ¿dónde me veo yo dentro de unos años? Claro, tendrás que pensar qué tienes que hacer para estar en esa posición en la que te quieres ver dentro de unos años. Luego, ser constante. O sea, es decir, por ejemplo, esto de la marca personal, de las redes y demás, yo, por ejemplo, noto mucho cuando una persona tiene trabajo y cuando lo pierde, porque empieza a aparecer por redes, por LinkedIn. No, a ver, hay que ser constante siempre. Pensar como que estamos siempre buscando trabajo. Estar muy bien informado. O sea, es decir, hay que leer mucho y hay que aprender mucho. Y para eso, aparte de los medios tradicionales, las redes sociales son un lujo. Luego hay que tener visibilidad. Hay gente que todavía dice, es que yo no quiero que me conozca la gente. Si no te conozco, no te compro. O sea, claro. Es decir, si no sé ni que existe, es como que te voy a llamar para cualquier
actividad. Sí, que hay una especie como de reacción negativa ante las redes sociales por exponerse, por sí, que a veces ni las...
Sí, muchas veces es por desconocimiento, no porque pase nada. Luego, yo creo que el coronavirus ha dejado muy claro la digitalización. Las empresas llevaban tropecientos años hablando de esto de la transformación digital, ya la tenemos superada y demás. Luego nos hemos visto que era mentira. Es decir, había algunas que vaya y otras que no, y otras que estaban en el medio. Los profesionales lo mismo. Si las empresas se van a digitalizar, yo tengo que estar digitalizado. Luego hay que trabajar bien comunicación. O sea, es decir, hablando de marketing, de personas, de marca personal y demás, hay que trabajar bien la comunicación. Hay que tener claro qué es lo que queremos comunicar. Hay luego que tener flexibilidad cognitiva o adaptación al cambio. Y también aprender en tiempo real. Yo hay una competencia que digo que es la de aprendizaje en tiempo real, que es, digamos, bastante desconocida, pero para mí es una de las más importantes. ¿Qué es el aprendizaje en tiempo real? Ser consciente de cualquier actividad. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo y quiero aprender todo lo que pueda de esta conversación. Es decir, voy a ir sacando lo más interesante para aprenderlo.
Mientras lo vas narrando, lo vas diciendo como... Qué bueno.
Eso es. Y eso se hace muy bien en redes, se hace en reuniones, se hace en eventos, se hace en cursos, pero hay que coger la metodología. Eso cuesta tiempo, cuesta meses e incluso años. Pero una vez que lo consigues, te resulta mucho más fácil y, ya digo, para mí es una de las competencias más valoradas. Tener iniciativa. Es decir, bueno, yo me quedo aquí esperando a que me llamen. No. Hay que ser muy proactivo, trabajar muy bien la marca personal y la empleabilidad. Sin eso es complicado tener futuro, ya no por el tema de la pandemia, sino por cómo ya se estaban desarrollando los acontecimientos en los últimos años.
Genial, o sea que hacer un alto en el camino, pensar muy bien cómo te quieres proyectar, tener un plan con objetivos claros, ponerte en marcha por escrito.
Sí, por escrito, porque lo que se tiene en la cabeza... Se va modificando solo sin que te des cuenta. No. Tú tenlo por escrito y vete puliéndolo. Sí, vete haciendo versión del día 25 de mayo de 2019, versión, 8 de enero de 2020. Pero vete viendo, digamos, evidentemente ese plan hay que modificarlo en función de los acontecimientos, ¿no? Y en función de tus competencias y en función de...